Uno de los peores temores que puede tener un padre es que su hijo sea secuestrado por un desconocido. En el año 2015, un canal de televisión de Washington lanzó una campaña de concientización con el hashtag Cada 90 Segundos, argumentando que en promedio en Estados Unidos, un niño desaparece cada minuto y medio. Estos datos están basados en un estudio realizado en el año 2002, financiado por el Departamento de Justicia. Un total de 797.500 niños fueron reportados como desaparecidos a lo largo de todo el país. Aunque la cifra puede sonar impresionante, la realidad es bastante distinta. La gran mayoría de estos menores fueron encontrados por la policía, por sus padres, o ellos mismos volvieron a casa al cabo de unas horas. Solo 115 de estos 797.500 niños fueron realmente secuestrados. Por lo demás, este problema parece haber disminuido durante los últimos 20 años. Posiblemente la tecnología y el uso de los teléfonos celulares han sido beneficiosos para aquellos padres que años atrás eran incapaces de ubicar a sus hijos cuando se ausentaban de sus hogares durante demasiado tiempo. Aún así, cuando un niño desaparece en los Estados Unidos, se encienden todas las alarmas. Los innumerables casos de pederastas y asesinos que raptaron menores de edad durante gran parte de los años 70, 80 y 90 han dejado una huella imborrable en su comunidad. Es por eso que cuando Susan Smith salió en las pantallas de televisión suplicando que le devolvieran a sus hijos, en octubre de 1994, todo el país se paralizó. Michael y Alexander Smith, de 3 años y 14 meses respectivamente, habían sido secuestrados. El desenlace de esta historia sería inimaginable. La noche del 25 de octubre de 1994, en Union, Carolina del Sur, el 911 recibió la llamada de un joven que alertaba a la policía del secuestro de dos niños pequeños. Susan Smith, de 23 años, la madre de los menores, había golpeado la puerta de su casa para pedir ayuda. Mientras varias patrullas se dirigían al lugar, Smith describió al sospechoso como un hombre de raza negra, de unos 30 o 40 años y aproximadamente 1,80 m de estatura. Según sus declaraciones, se detuvo en un cruce con luz roja cuando el individuo entró a su vehículo y la amenazó con una pistola. Condujeron un par de kilómetros hasta que éste la obligó a bajar y antes de que la mujer pudiera abrir las puertas traseras para sacar a sus hijos, que se encontraban sentados en sus sillas para bebés, el sujeto aceleró y se dio a la fuga. Smith corrió hasta la casa más cercana y pidió auxilio en el hogar de la familia McLeod, quienes hicieron la llamada al 911. Se informó a todas las unidades que estuvieran atentas a un automóvil Mazda color rojo que pudiera estar circundando la zona. Los oficiales peinaron la franja boscosa y recorrieron las carreteras con la esperanza de que el secuestrador hubiese dejado a los niños abandonados en algún lugar, pero todo fue inútil. Al día siguiente, además de la policía estatal, el FBI se sumó a la búsqueda de los menores y la abducción de Michael y Alexander Smith se transformó en noticia nacional. Millones de norteamericanos pudieron ver cómo los acongojados padres, Susan y David Smith, aparecían en televisión. El joven matrimonio hizo un llamado ante las cámaras para que el secuestrador les devolviera a sus hijos y no les hiciera daño. La misma Susan Smith le facilitó a la prensa y a la policía varias fotografías y algunas cintas de video en donde aparecían jugando con ella, las cuales se reprodujeron en todos los noticiarios. El caso inmediatamente conmocionó a toda la nación y cientos de personas se unieron a la búsqueda. Se difundieron miles de volantes en donde se describía el Mazda rojo, propiedad de Susan Smith, y el retrato hablado del supuesto secuestrador, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Los investigadores tampoco consiguieron ninguna pista durante los dos primeros días, y aquello comenzó a ponerlos nerviosos. Es sabido que las primeras 48 horas son cruciales para cualquier investigación. Ni siquiera obtuvieron un avistamiento del vehículo, lo cual era demasiado extraño. Tanto la policía como el FBI comenzaron a sospechar que Susan Smith estaba ocultando información, pues algunas de sus declaraciones resultaban inconsistentes e incluso contradictorias. Durante los interrogatorios, la mujer había dicho que esa noche se dirigía a la casa de una amiga junto a sus dos hijos. Sin embargo, se pudo probar que el 25 de octubre la amiga de Susan no se encontraba en su hogar y que no habían acordado ninguna visita. También había una particularidad en el cruce de caminos en el cual dijo haber sido abordada por el sospechoso, y es que el semáforo solo cambiaba a rojo si había tráfico desde el costado, pues funcionaba con sensores. En su declaración, Susan Smith aseguró que no había ningún vehículo en las cercanías en ese momento. Además, mencionó haber ido de compras a un Walmart cerca de las 9 de la noche, pero ningún empleado recordó haberla visto a ella ni a sus dos hijos. Por lo demás, la descripción que dio del sospechoso resultaba sumamente genérica, tanto así que la comunidad negra de Union comenzó a sentirse incómoda y se quejaron ante las autoridades por diversos acosos por parte de algunos agentes de la ley. Fue entonces cuando la policía decidió someter a Susan y David Smith a la prueba del polígrafo. Los resultados solo confirmaron las sospechas de los investigadores. Susan falló prácticamente todas las preguntas y se convirtió en la principal sospechosa. Los interrogatorios continuaron, pero la mujer insistió en su versión de los hechos. Durante los días siguientes, la información se filtró a la prensa y comenzó a difundirse la noticia de las inconsistencias en el relato de Susan. Esta, sin embargo, apareció por segunda vez ante las cámaras, junto a su esposo, solicitando al secuestrador que le devolviera a sus hijos, despertando nuevamente la compasión del público. Resultaba difícil no empatizar con la joven pareja. Varias fuentes confirmaron que Susan era una excelente madre y nunca maltrató a sus hijos. Toda la comunidad estaba con ella, al igual que su familia. Pero tras esta segunda aparición pública, algunos comenzaron a notar algo extraño en las imágenes emitidas por televisión. Mientras el rostro de David Smith reflejaba un absoluto desconcierto, Susan lloraba amargamente, pero sin lágrimas. Incluso se le podía ver sonreír a ratos, algo completamente fuera de lugar, considerando la situación. Este detalle llamó la atención de la policía e incluso la de los periodistas que estaban cubriendo la noticia, y el escepticismo en torno a la historia del secuestro se acrecentó, aunque tomar esta postura se transformó en algo sumamente impopular. Un reportero recordaría tiempo más tarde que Susan Smith comenzó a llorar justo antes de que la entrevistara para otra nota cedida a la televisión. Esa fue la única vez que la vio con lágrimas en los ojos. Minutos después, cuando la entrevista terminó, la mujer automáticamente recobró la compostura. La búsqueda se intensificó y se realizaron inmersiones en lagos y ríos cercanos en busca del vehículo o los cuerpos de los menores, pero no se encontró nada. Para ese entonces, Estados Unidos estaba conmocionado con el caso y se organizaron vigilias de oración para los hijos de la familia Smith. Pero tras 8 días de espera, las posibilidades de encontrarlos con vida ya eran bastante escasas. David y Susan Smith se dieron una entrevista exclusiva para la CBS en un programa matutino conducido por el periodista Harry Smith y se defendieron de las sospechas de la policía. Ambos estaban sentados y tomados de la mano, mientras Susan decía que no entendía a qué se referían los agentes con las inconsistencias en torno a su declaración. El día anterior, la casa de Susan había sido registrada por los detectives en busca de pruebas. David defendió a su esposa. Aseguró que era una excelente madre y que creía ciegamente en ella. Al mismo tiempo, Susan decía que no ocultaba nada y que jamás sería capaz de hacerle daño a sus propios hijos. Ambos estaban casados, pero se habían separado y estaban viviendo de forma independiente. A pesar de todo, esta desgracia los había unido y se acompañaron mutuamente durante el proceso. Tras 9 días de intensa búsqueda, tanto la policía como el FBI decidieron cambiar de estrategia. Estaban convencidos de que Susan Smith estaba ocultando algo y decidieron presionarla. Después de un tenso interrogatorio, la verdad salió a la luz. La mujer se desmoronó y confesó un crimen monstruoso. La noche del 25 de octubre, Susan Smith condujo con sus 2 hijos sentados en la parte posterior del Mazda color rojo por un camino rural que desembocaba en el lago John D. Long. Los niños iban en sus respectivas sillas para bebés y con cinturones de seguridad. Susan se acercó a la rampa para botes, bajó del auto, quitó el freno de mano y activó la palanca automática. En medio de la oscuridad, el vehículo comenzó a hundirse lentamente hasta que desapareció por completo. Michael y Alexander, que se encontraban dormidos, posiblemente despertaron cuando el agua comenzó a colarse dentro. El 3 de noviembre de 1994, el sheriff del condado de Union, Howard Wells, dio una conferencia de prensa atiborrada de público, en donde anunció que Susan Smith había sido detenida por el asesinato de sus 2 hijos. Las declaraciones dejaron perplejos a los presentes, muchos de los cuales comenzaron a sollozar tras escuchar la noticia. Otros, sin embargo, estaban indignados. A pesar de que el lago John D. Long había sido inspeccionado con anterioridad, esta vez contaban con la confesión de Susan Smith y se realizaron varias inmersiones hasta que consiguieron dar con el vehículo. Uno de los buzos a cargo recordó haberse sumergido con una linterna y haber vislumbrado la mano de uno de los menores apoyada en una de las ventanas. Finalmente, el coche fue sacado a la superficie con los restos de los niños en su interior. Los exámenes forenses confirmaron que Michael y Alexander estaban vivos cuando su madre los dejó hundirse en el lago. Ambos murieron ahogados. Susan Smith pasó de ser la víctima de una tragedia a transformarse en una de las mujeres más odiadas de todo Estados Unidos. La pregunta era por qué lo había hecho. Muchas de las personas que la conocían no podían entender qué había pasado. Fue descrita como una mujer alegre, extrovertida, buena vecina y excelente madre, pero a pesar de las apariencias, su vida era mucho más tormentosa de lo que todo su entorno podía imaginar. Nació en Union, Carolina del Sur, el 26 de septiembre de 1971. Era la menor de los 3 hijos del matrimonio entre Linda Harrison y Harry Vaughan. Muy poco se sabe de su infancia, más allá de que tenía un buen rendimiento escolar. Cuando cumplió 7 años, sus padres se divorciaron, y 3 semanas después de la separación, su padre se suicidó pegándose un tiro en la cabeza. Aquello la marcaría profundamente y se volvió una chica mucho más retraída. A pesar de la traumática experiencia, solo pasaron unos meses antes de que Linda, su madre, volviera a contraer matrimonio. Beverly Russell, un exitoso hombre de negocios, se convirtió en su nuevo esposo. Fue así como se fueron a vivir a una elegante casa ubicada en un exclusivo barrio de Union. La madre de los niños pensó que el cambio sería beneficioso para sus hijos, pero para Susan todo resultó demasiado vertiginoso. Sumida en una gran depresión, intentó suicidarse a la edad de 13 años tras ingerir varias pastillas. Aquel episodio parecía haber sido una anécdota, pues tras su recuperación, Susan retomó sus actividades con normalidad. Era una alumna aplicada, de buen rendimiento y relativamente popular en la escuela. Pero en 1987, cuando cumplió 16 años, habló con su madre y denunció a su padrastro por abuso sexual. A pesar de que Russell fue alejado de la casa y la chica se sometió a diversas entrevistas con psicólogos, finalmente todo quedó en nada. Poco tiempo después, el hombre volvió al hogar sin recibir ningún tipo de demanda. Al mismo tiempo, la madre de Susan se mostraba avergonzada por la situación, pero no terminó con su matrimonio, a pesar de que los abusos continuaron durante años. Durante su adolescencia, Susan mantuvo varias relaciones sentimentales con distintos hombres, pero ninguna de ellas prosperó. A la edad de 17 años, quedó embarazada y se realizó un aborto. Un año más tarde, cometería su segundo intento de suicidio. A pesar de sus problemas emocionales, era trabajadora y ambiciosa. En todos los empleos que tenía, conseguía ascender, en parte porque además era bastante manipuladora. Fue entonces cuando comenzó un romance con David Smith, un compañero de trabajo. La relación se fue afianzando hasta que contrajeron matrimonio el 15 de marzo de 1991. Poco después, nacería su primer hijo, Michael. Era una pareja joven y parecían tener un futuro prometedor, pero la realidad era muy distinta. David se sentía incómodo porque Susan malgastaba el dinero y su suegra, Linda, se entrometía demasiado en la relación. También descubrió que su esposa le era infiel y se marchó de casa en varias ocasiones, pero siempre terminaban reconciliándose. El nacimiento de su segundo hijo, Alexander, en agosto de 1993, parecía una luz de esperanza para la familia, pero David arrendó un departamento y se marchó solo 3 semanas más tarde. Aún así, la separación fue relativamente amistosa. David podía visitar a sus hijos cuando quisiera y Susan no ponía reparos si quería pasar un poco más de tiempo con ellos. Los niños estaban bien atendidos y disfrutaban del cariño de ambos padres. Poco después, Susan consiguió empleo en una de las empresas textiles más grandes de la zona, llamada Conso, y se transformó en secretaria ejecutiva después de ser promovida desde el área contable. Allí conocería a Tom Findlay, de 27 años, el hijo del dueño de la empresa, uno de los solteros más codiciados de Union. Además de su gran fortuna, tenía fama de ser un tipo galante y carismático, por lo que Susan no dudó en utilizar sus encantos para seducirlo, hasta que en enero de 1994 comenzaron a salir. Al mismo tiempo, estaba reconciliándose con David, pero finalmente le pidió el divorcio. Pasaron un par de meses y Susan parecía sumamente entusiasmada con su nuevo amorío. Pero el 17 de octubre de ese mismo año, todo acabó. Tom Findlay le envió una carta en la cual explicaba sus motivos para terminar con la relación. Eres inteligente, bella, sensible y tienes un montón de otras maravillosas cualidades. Sin dudas, vas a hacer feliz a un hombre siendo su mujer. Pero lamentablemente, ese hombre no seré yo. Hay cosas en tu vida que no son para mí. Y sí, estoy hablando de tus hijos. Estoy seguro de que son muy buenos chicos, pero no importa cuán buenos sean. El hecho es que yo no deseo tener hijos. Estos sentimientos podrían cambiar algún día, pero lo dudo. Con todas las cosas que pasan en el mundo hoy, no tengo deseos de traer otra vida a él, y tampoco quiero ser responsable de los hijos de otros. Pero estoy muy contento de que haya gente como tú, que no es tan egoísta como yo. La nota resultó ser devastadora y Susan no tardó en reaccionar. Lo encaró y trató de llamar su atención, revelando que había sido abusada sexualmente por su padrastro durante la adolescencia. Posteriormente, le confesó que había mantenido relaciones sexuales con su padre, el dueño de Conso, tratando de victimizarse. Durante los días siguientes, Susan intentó idear una forma de retomar contacto con Tom, pero el joven simplemente la ignoraba. El día 25 de octubre, se retiró temprano del trabajo y pasó a buscar a sus dos hijos a la guardería. Se juntó con un amigo y le contó acerca de su ruptura amorosa mientras conversaban en un estacionamiento. Le pidió que cuidara a sus hijos por unos minutos para hacerle una visita a Tom Findlay en su oficina, pero este la despachó rápidamente. La mujer estuvo conduciendo sin rumbo con Michael y Alexander en la parte posterior del vehículo hasta que cerca de las 20 horas se dirigió al lago John D. Long. Y es justamente en este punto que la historia se torna difusa. Susan Smith aseguró que quiso suicidarse junto a sus dos hijos, pero que se acobardó en el último minuto y salió del coche cuando éste se precipitaba al agua. De hecho, esta sería la versión oficial de su declaración, pero no explica por qué no intentó ayudarlos. Es más probable que intentara deshacerse de ellos porque representaban un estorbo para su vida amorosa. Susan Smith era una mujer depresiva que había experimentado diversos sucesos traumáticos y sufría de carencias afectivas, pero también era manipuladora, mentirosa, narcisista y excesivamente dependiente de sus relaciones amorosas. Intentó engañar a todo el país inventando la historia del secuestro, esperando salirse con la suya. Michael y Alexander Smith fueron sepultados en el cementerio de la iglesia metodista de Bogansville el 6 de noviembre de 1994, dentro de un mismo ataúd. El entierro televisado para todo el país atrajo a más de 5.000 personas que se acercaron a dar sus condolencias. Las imágenes de David Smith llorando amargamente fueron simplemente desgarradoras. El joven padre aún no sabía cómo reaccionar ante lo que había ocurrido. A medida que pasaban los meses y se acercaba el juicio, la prensa comenzó a especular sobre una posible pena de muerte para la madre asesina. La revista Newsweek publicó un artículo en el cual aseguraba que la mujer pudo ver cómo Michael, de 3 años, se asomaba por la ventana del vehículo cuando éste se estaba hundiendo. Uno de los abogados de Susan Smith, David Brooke, desmintió dicha versión y fue lo suficientemente hábil como para tornarla a su favor, asegurando que se estaban inventando mentiras para juzgar de manera anticipada a su defendida. El juicio comenzó en 1995 y Susan Smith se declaró inocente por enajenación mental durante el crimen, mientras que la fiscalía pedía la pena de muerte para la acusada. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, pero los abogados David Brooke y Judy Clark presentaron a una experta en salud mental para la defensa, la cual la diagnosticó con desorden de personalidad dependiente y depresión severa. Al mismo tiempo, aseguró que no era consciente de sus actos cuando asesinó a sus hijos. También se sacó a relucir su triste infancia con la pérdida temprana de su padre, los abusos que sufrió por parte de su padrastro y sus dos intentos de suicidio. Todos los esfuerzos de la fiscalía por demostrar que Susan Smith era consciente de lo que hacía fueron inútiles. Trataron de apelar a sus conductas lascivas con otros hombres o sus gastos impulsivos para retratarla como una mujer malvada, pero le hicieron un favor a la defensa, pues aquello solo contribuyó a confirmar su supuesta enfermedad mental. Posiblemente el momento más impactante y doloroso del proceso fue cuando la fiscalía presentó un video realizado por la policía en el cual se recreaba la inmersión del vehículo en el lago John D. Long. Se puso una cámara en el interior del coche mientras éste se precipitaba al agua. Tardó más de 5 minutos en hundirse por completo. El jurado pudo ver en primera persona lo que Michael y Alexander experimentaron durante sus últimos minutos de vida. Muchos de los presentes comenzaron a llorar, incluyendo a Susan Smith. El 25 de julio de 1995, y después de 2 horas y media de deliberación, el jurado entregó su veredicto. Susan Smith fue encontrada culpable del asesinato de Michael y Alexander y condenada a cadena perpetua con posibilidad de acceder a libertad condicional después de cumplir 30 años de prisión. La comunidad estaba indignada por la decisión del jurado. La mayoría exigía la pena de muerte. Su esposo, David, se dio una conferencia en la cual expresó su pesar. Nunca olvidaré lo que Susan hizo y nunca olvidaré a Michael y Alex. Mi familia y yo estamos decepcionados de que la pena de muerte no fuera el veredicto final. David Smith accedió a ser entrevistado en el afamado show de Oprah, protagonizando uno de los momentos televisivos más dramáticos, conmoviendo hasta las lágrimas a la conductora y a millones de espectadores. Tiempo después, consiguió rehacer su vida, volvió a casarse y tuvo 2 hijos. A día de hoy, Susan Smith sigue tras las rejas, pero podría salir en libertad en el año 2024, a la edad de 53 años. Los especialistas que la han tratado aseguran que no muestra signos de arrepentimiento y durante su estancia en la cárcel solo ha causado problemas. Mantuvo relaciones sexuales con 2 oficiales de la prisión, los cuales fueron dados de baja posteriormente. Fue acusada de consumir drogas e intentó suicidarse al cortarse las venas. Además, manipula a su antojo a otras reclusas y trata de llamar la atención constantemente. En el año 2015, envió una carta al periódico The State, en donde explicaba al periodista Harrison Cahill lo sucedido aquel 25 de octubre de 1994. No soy el monstruo que la sociedad cree que soy. Estoy lejos de serlo. Algo salió muy mal esa noche. No era yo misma. era una buena madre y amaba a mis hijos. No fue un evento planificado. No estaba en mi sano juicio. La única razón por la que mentí es porque no sabía cómo decirles a las personas que amaban a Michael y Alex que nunca los volverían a ver. Lo que más me duele es que la gente piensa que lastimé a mis hijos para estar con un hombre. Eso está muy lejos de la verdad. Sinceramente, Susan. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.